365 momentos estelares de la música es el nuevo libro de Tuli Márquez. Todo un viaje a lo largo de determinadas fechas destacadas en el calendario de la historia musical. Por supuesto, todo un regalo para melómanos y amantes de las historias musicales. Tuli, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tuli, encantada de saludarte, decirte que me encanta tu libro, esto de estas historias musicales que encontramos y un momento musical importante por cada día del año. Me parece esto un trabajo fascinante, ¿no? Pero ¿cómo se llega a poner en orden todo esto? Es un trabajo minucioso, ¿no?
Sí, bueno, 5 años de
Claro,
trabajo.
claro, claro, claro.
Comienza desde una perspectiva muy melómana. Porque me encanta la música y la he vivido precisamente el día a día, tanto como trabajador de compañías de discos y de agencias de representantes, al final soltarme de todo ese mundo y disfrutar la música como consumidor de discos y de conciertos.
Y de todos esos momentos que ha dado la historia, ¿no? Solo te centras en 365 momentos, porque son los días de un año, ¿no? Como decimos,
Sí.
Haces un almanaque musical.
Sí, para que la gente busque principalmente su día y luego se enganche a ir leyendo. Hay mucha gente que lo que hace es cada día leer un día y entonces escuchar la música de lo que se está hablando. Claro, para intentar también, yo he sido muy, aparte de melómano, soy muy ecléctico y me gusta todo. Y la música es el viaje que nosotros hacemos a través de la música. Parece que pueda ser en un momento determinado una calle muy estrecha y al final puedes acabar en un campo de la cantidad de gustos musicales que puedes ir a... abarcando. El caso de una de las noticias del día es el vídeo este famoso de Rosalía, y esta señora ha hecho un salto del primer flamenco del primer disco a lo que ha hecho lo que presentó ayer, que es, bueno, desde Matt Richter a, yo que sé, a Björk y acaba como una especie como de electrónica, y es un ejemplo de, para mí es un ejemplo del tipo de música que, o del consumo de música que hago.
Sí, el libro además se recorre, ¿no?, todos esos estilos musicales. Pero ¿cómo haces, Tuli, esa selección? Porque pueden aparecer en el libro determinados artistas, pero a lo mejor igual otros no. ¿Cómo es esa selección?
Primero a través de mi gusto musical. Y luego en una segunda fase, buscando los artistas, digamos, más señeros o más importantes de la historia de la música, que yo considero que es a base de mirar. Hay muchas listas en internet con los discos más importantes, los discos más importantes de la década, los discos más importantes de la historia, y entonces a partir de aquí primero puse los discos, los recuerdo piezas que hice al principio de todo. Yo qué sé, por ejemplo, una que me llamó mucho, bueno, una que disfruté mucho haciendo fue La muerte de Nico. Hay pocas necrológicas porque quería sobre todo apartarme del tema necrológico, pero hice la de Nico porque su vida fue una vida terrible. O sea, como hija de un soldado desaparecido en combate en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, como la madre se la llevó con los abuelos, y luego como ella, como tenía, era tan tan atractiva, acabó en las pasarelas de París. Era una pobre señora que al final acabó cantando con la Velvet Underground, ¿no? Entonces tuvo una vida terrible, y esta pieza me gustó mucho. Y luego a partir de ahí pues he ido incorporando pues Supertramp, cuando, yo qué sé, pues Supertramp hacía mucho tiempo que no los escuchaba. No sé, ir abarcando básicamente para que el lector tuviera donde cogerse.
Vamos a cambiar de estilo. Por ejemplo, abrimos el libro así al azar. Tenemos aquí el 11 de septiembre del 59. Hablamos de la canción francesa, ¿no? De Brel, y de una canción fundamental en su carrera y versionada además por muchísimos artistas. Ne me quitte pas.
Sí. Claro, es que hay que tener en cuenta de que no toda la música es anglosajona, que este ha sido otro de los empeños de este libro, es explicar, por ejemplo, la importancia de la música francesa en el contexto internacional. Y Jacques Brel tiene un peso dentro de lo que es Francia, a pesar de ser belga, él triunfa sobre todo en Francia, y de Francia consigue crear un estilo de música particular junto con, yo qué sé, pues todos los primeros cantantes que salieron y que dieron hicieron una determinada escuela de música melódica francesa. Y luego hay el tema este de la interpretación. El personaje de Brel es curioso porque cuando salía a escena, quien lo haya visto, no tan solo cantaba, sino que escenificaba. Era muy dramático a la hora de cantar. Y esto también es importante porque aunaba un poco lo que era el café teatro, yo qué sé, ahora me viene a la cabeza Alberto Cortés, que a quien en España pues también se vestía de negro y sí, era como muy dramático. Claro, es que la música no es solo, yo qué sé, lo actual, ¿no? Bueno, quiero decir la actual, la actitud actual, sino que antes tú te subías a un escenario y eras consciente de que tenías que dar algo más que tu voz. Uh-huh. Y Brel, por ejemplo, era un personaje como muy dramático, ¿no? Muy
dramático.
Perdón.
Continúa.
No.
No, estaba pensando que para las nuevas generaciones, que si nos están escuchando, pues que busquen en YouTube, ¿no? Jacques Brel interpretando Ne me quitte pas, por ejemplo, que es fascinante, ¿no?
Bueno, y todos sus discos. Lo que la gente no sabe, mucha gente no sabe, es que un artista como David Bowie o un artista como Scott Walker estaban muy influidos por En el caso de Scott Walker, que es interesante cuando uno lea Scott Walker es otra de las necrologías del libro. Scott Walker, cuando deja los Walker Brothers y comienza su carrera en solitario, en cada disco hace una versión de Jacques Brel, y él, por ejemplo, hace If You Go Away, es la versión inglesa del Ne me quitte pas, uh-huh, que es una versión también muy bonita. También sí, tenía Scott Walker también tenía una voz así muy rotunda y tal. Y recomiendo que la gente escuche a este personaje porque sus discos son tan bonitos como los discos de Brel.
Hoy es 31 de octubre de 2025.
Sí.
Si buscamos este día en el libro, nos lleva hasta el año 1975 y nos hablas del grupo Queen, que se cumplen 50 años, por cierto, ahora, de esta fecha.
Sí. Otra de las voces potentes del panorama musical, ¿no? Y también una de estas raras avis que ahora, si nos fijamos, una inmensa mayoría de artistas son artistas en solitario. En los años 60, pero sobre todo en los 70, eran la fuerza de los artistas era la convivencia y colaboración de los grupos. Estoy pensando en The Rolling Stone o en The Who, los mismos Beatles, su colaboración. Y el caso de Queen también es fruto de una colaboración del guitarrista por un lado, del batería y del bajista por el otro, y él, que fue el último en entrar en la banda, pone su voz y el piano. Y yo los vi en su momento, en el año 79, y para mí fue un recuerdo imborrable y la suerte que tuve de poderlos ver así, porque aparte,
claro,
con 17 años estaba casi delante y le podía ver el sudor y esto, que esta es otra de las cosas que se ha perdido con todos estos conciertos de macro recintos y tal. Y fue espectacular el verles en directo. Y el Bohemian Rhapsody y A Night at the Opera es un disco que en su momento a todo aquel o a muchos que lo escuchamos fue a mí me marcó muchísimo. De hecho tengo dos discos, tengo dos de Bohemian, del A Night at the Opera tengo dos discos. y todo, desde la confección del álbum con las letras. Y luego, si la gente ha visto la película, la desfachatez de la banda de poner una canción tan larga, que la compañía de discos les dijo directamente que no se iba a poder radiar, y al final se acabó radiando. Y dio pie a que otros temas de más de 3 minutos, que era la duración canónica de la para radios, se rompiera por ahí. Y claro, marcó un hito.
Muchas anécdotas y muchas curiosidades son las que vamos a encontrar en este libro, 365 momentos estelares de la música. Un libro, como decimos, para melómanos y amantes de las historias musicales, pero además leemos aquí la contraportada para explorar cómo la música transforma y acompaña nuestras vidas. Tuli Márquez, ha sido todo un placer. Gracias.
Gracias. Muy amables. Un saludo.